Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Vamos a continuar el epígrafe 4.8, el beneficio y la rentabilidad. El beneficio es simple, una cosa muy simple: ingresos menos costes del periodo. Normalmente son... Se cuenta un periodo anual. El objetivo de la empresa ya sabíamos que era maximizar el precio de la acción. Y vamos a ver que son más importantes las magnitudes relativas a beneficio por acción y rentabilidad que la magnitud absoluta de beneficio total. Vamos a ver, con un ejemplo, cómo los propietarios de la empresa, accionistas de una sociedad anónima, para ellos la rentabilidad es mucho más importante que el beneficio total. Y no siempre que lo vamos a demostrar, mayor beneficio comporta mayor rentabilidad. Si el mayor beneficio es a costa de elevar el tamaño de la empresa, porque se invierte y se ha invertido y se eleva el tamaño de la empresa en número de acciones, por ejemplo, en proporción mayor a lo que había en el periodo anterior, pues a veces la rentabilidad disminuye. Aumenta el beneficio total, pero la rentabilidad por acción disminuye. Y hemos dicho que es uno de los objetivos de la empresa maximizar el precio de la acción, ¿eh? A ver, vamos a cambiar esto de lado para que no moleste. Un ejemplo muy importante para que lo entendáis, porque si saliera algún problema sobre beneficio y rentabilidad, pues sepáis hacerlo. Dicen, una empresa emite 1 millón de acciones al precio de 1.000 unidades monetarias, lo que sea, euros, dólares, etcétera, por acción. Cada acción vale 1.000 y emite 1 millón de acciones. Y en ese periodo que queremos estudiar, la empresa ha obtenido un beneficio total de 2.000 millones de unidades monetarias, euros, dólares, cualquier unidad monetaria del mundo. Y pregunta, ¿cuál es el beneficio por acción? Y entre paréntesis os pongo rentabilidad. Siempre que os pidan rentabilidad sabemos que es beneficio por acción. Y el beneficio total sería el total que la empresa obtiene de los ingresos menos los costes en unidades monetarias. Pero no por acción, sino el total de lo que produce. Entonces, capital social. Sabemos que es 1 millón de acciones, porque el problema no lo dice. 1 millón de acciones a 1.000 euros. El capital social de la empresa es 1 millón de acciones a 1.000 unidades por acción. Multiplicamos 1 millón por 1.000 y nos da 1.000 millones de unidades monetarias. Ese sería el capital social de esta empresa. Y nos pregunta, ¿cuál es el beneficio por cada unidad del capital social? Diferente de lo que nos decía el primer apartado. ¿Cuál es el beneficio por acción? El beneficio por acción, que no lo hemos hecho, pero para que veáis que son dos cosas diferentes. Rentabilidad por acción. Aquí lo tenía que haber puesto en azul. Pero bueno, rentabilidad por acción, que es beneficio por acción, El beneficio total del año, nos dice el ejemplo, que el total son 2.000 millones de unidades monetarias. Pongo aquí 2.000 millones de unidades monetarias. Beneficio total dividido por el número de acciones. ¿Qué nos dará esta división? Kevin, ¿no? ¿Era? ¿Qué nos da? Pues nos da 2.000 unidades monetarias del beneficio por acción. Por acción. Rentabilidad por acción, 2.000 dólares. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí que no nos estorbe. En cambio, hemos hecho el capital social y queremos saber cuánto es el beneficio sobre el capital social total. Sabemos que el beneficio total eran 2.000 millones dividido capital social, que ya lo hemos hecho aquí, 1.000 millones, ¿eh? 1.000.000 por 1.000. ¿Estaba malament? No, estaba... Pues yo he passat, ¿eh? Molt bé. Un moment. Gràcies. Bueno, teníamos rentabilidad por acción, 2.000. Rentabilidad o beneficio sobre el capital social por unidad del capital, capital social, sabiendo que el capital social es 1.000 millones, ¿eh? Entonces, cada unidad, cada lo que se gana son 2.000 millones, entre 1.000 millones nos da a un beneficio sobre el capital social de 2. Aquí nos daba 2.000 por acción y aquí un beneficio de 2 por cada unidad de capital social, ¿eh? Diferente de las acciones, ¿eh? Vamos a... ¿Veis? Una cosa es 1.000.000 de acciones y aquí 1.000 millones de capital social. Bueno, pues ya tenemos ahí dos datos que nos podrían preguntar de este de ese problema. ¿Cuál es la rentabilidad por acción? ¿Cuál es el capital social respecto o el beneficio sobre el capital social? Y el tercer, pues, ¿qué beneficio le corresponde a quien posee pues X acciones, ¿eh? A veces en el problema pues te sale un señor propietario de esa sociedad, tiene 100 acciones. Bueno, pues hemos hecho aquí que había una rentabilidad de 2.000 por unidad monetaria de por acción. Si tiene 100, pues 100 por 2.000. Nos da un valor en ese, si es a 31 de diciembre, pues de 200.000 unidades de monetarias de beneficio. Que puede variar en otro beneficio o en otro periodo. Puede bajar, puede subir, pues porque la acción en el mercado vale más y entonces el precio de 1.000, 1.000.000, 1.000 unidades por acción, pues puede variar, ¿eh? O porque se emiten más acciones, etcétera, ¿eh? Esa misma empresa dice emite otro 1.000.000 de acciones a 1.000 unidades por acción. Entonces teníamos 1.000.000 de acciones, pues ahora tenemos 2.000.000 de acciones. Y con los fondos obtenidos, esos 1.000 millones, se invierten en activos financieros que proporcionan un beneficio de 1.000 millones. Ahora un total de 2.000, que teníamos beneficios totales anteriores, más 1.000 de ahora, nos da 3.000 millones, ¿eh? Estos son 1.000 millones, ¿eh? 2.000 millones y 1.000 millones. El beneficio por acción, pues hacemos rentabilidad por acción, beneficio por acción, es el dividir total, beneficio total del año, que son 3.000, antes eran 2.000, ahora son 3.000, dividido por el número de acciones, que antes eran 1.000.000 y ahora son 2.000.000. Y nos da 1.500. Hemos tenido más beneficio, pero resulta que tenemos menos rentabilidad por acción. Antes era 2.000 y ahora ha bajado. Ahora te van a pagar menos dividendos, ¿eh? La rentabilidad por acción ha bajado, a pesar que la empresa emitió 1.000.000 más de acciones. El beneficio por cada unidad de capital social, pues hacemos la misma división, ¿eh? Beneficio total respecto al capital social. Tanto beneficio total, antes eran 2.000, ¿no? Y ahora son 3.000, dividido por el número de por el valor de del capital social, que eran 1.000 millones y ahora son 2.000. Dividimos y también nos da inferior. Antes era 2, ¿no? No recuerdo mal. 2. 2.002 y ahora son 1.500 y 1.5. A 100 acciones, antes le correspondía 200.000 unidades y ahora le corresponde nada más que 150.000. Otra vez también ha bajado beneficio por las acciones que tenga el propietario. ¿Qué consecuencia observáis? Pues la que si aumenta, aunque aumente el beneficio total, resulta que puede bajar la rentabilidad. Bueno, esto es lo que hemos estado. Me interesa que retengáis la fórmula esta, beneficios totales obtenidos por los fondos aplicados, tanto sea número de acciones, si nos preguntan rentabilidad por acción, o si os preguntan la rentabilidad según por cada unidad del capital social. Por eso pongo fondos aplicados sin decir el denominador. Esto sería una interrogante, depende de lo que pregunten. Pero el numerador sí que son los beneficios totales obtenidos. Un ejemplo, como podía haber sido el anterior, empresa denominada PRI tiene capital social de 2.000 millones dividido en 1.000.000 de acciones y obtiene un beneficio de 4.000 millones. ¿Qué beneficio le corresponde a quien tiene 10 acciones? Bueno, pues para sacar el apartado, si os acordáis del apartado C, pues vamos a hacer el A y el B, ¿no? El apartado A que habíamos hecho, rentabilidad por acción, beneficio total dividido por el número de acciones, nos da un número ahí, 4.000. El apartado segundo, beneficio por cada unidad del capital social, división entre beneficio total, 4.000 millones, dividido por el capital social, que son 2.000 millones. Os lo da aquí, no hace falta hacer ninguna multiplicación, os lo da aquí 2.000 millones. Y el beneficio también total os da 4.000. Simplemente hay que poner en el denominador el fondo con el que se actúa. 4.000 y 2. ¿Y qué beneficio le corresponde a quien posee 10? Pues 10 por 4.000. Este incluso no haría falta ni hacerlo, pero para que veáis que pueden preguntar cualquier cosa de las tres, Beneficio sobre 10, pues 10 por 4, 40.000. Miramos a ver cuál es el que pone 40.000 y ninguna, porque aquí 4.000 es para despistar, 2.000 también es falsa, esta es falsa, pues ninguna, esta sería la correcta, porque son 40.000. Bueno, y ahora vamos a ir, esto ya lo habíamos empezado a ver en este mismo tema. Beneficio económico u operativo o de explotación o beneficio bruto, os pongo ahí todos los sinónimos que pueden salir en las preguntas. Pueden preguntar beneficio económico, beneficio operativo de explotación o beneficio bruto, y dentro de los acrónimos, el muy conocido es el BE, pero a veces pregunta por el EBIT. Hay que saber que es lo mismo. Esto ya lo habíamos hecho también. Beneficio económico era generado por los activos de la empresa con las inversiones que haga. Y es la diferencia entre ingresos y gastos de ambos de explotación. Entonces podría ser esta fórmula. A veces en los problemas os dan los ingresos y los gastos y hay que averiguar el valor económico, pero a veces también os dan, por ejemplo, el valor económico y los gastos. Pues tenéis que saber que sumados son los ingresos. Bueno, beneficio económico más gastos, simplemente pasando los gastos a la izquierda, beneficio económico más gastos es igual a ingresos. O beneficio económico menos ingresos es igual a menos gastos, que sería, cambiándolo, esto podría ser más, esto sería más también, a ver, menos, menos más, menos ingresos, menos el beneficio económico, sería igual a los gastos de explotación. Os pueden dar cualquier dato a veces de las fórmulas, ¿eh? Acordaros las fórmulas, no sé si venía más adelante, las siete fórmulas que dimos el otro día, que era importante tenerlas a mano. Entonces, a veces de la parte derecha puede pasar algún sumando a la izquierda y podéis jugar con uno y otro para encontrar a veces lo que pregunta. Bueno, esta es una evidencia. El valor, el beneficio económico no depende de la estructura financiera, porque la estructura financiera ya habíamos visto que dependía del pasivo. No incorpora intereses financieros, no incorpora el efecto de deuda ni impuestos, porque eso no sería beneficio económico, ya sería, acordaros en la fórmula, beneficio líquido u otro acrónimo, beneficio neto. Entonces, este es bruto, El beneficio económico, o EBIT, es el beneficio antes de deducir intereses, deducir impuestos, es el bruto, con todo intereses, con deudas e impuestos, todo metido ahí. Es un buen indicador para medir la capacidad de obtener beneficios de una empresa y el efecto negativo de los intereses, de la deuda y de los impuestos. Interesa saber esas definiciones, Bueno, esto ya lo habíamos hecho al principio del tema. Si los ingresos son mayores que los gastos, hay beneficio. Si los ingresos extraordinarios son de explotación son menores, pues hay pérdidas, Aquí habría beneficio y aquí habría pérdida en el activo. ¿De acuerdo? Activos con independencia de la forma en que esté financiada. Cómo se comporta el pasivo, porque no es del pasivo de lo que estamos hablando, sino del activo. Todo esto es activo o activo. Vamos a ver. Bueno, esto es repetir las siete. Lo vuelvo a repetir porque hay que tenerlo muy claro, Estas siete fórmulas. Ya digo, a veces nos dan esto de aquí. A veces nos dan algún. O a veces os dan un dato de aquí y el dato este de vida y os piden los costes. En fin, en los problemas a veces varía de la forma de averiguarlo, Por eso hay que saberse la fórmula entera, para poderle dar la vuelta, pasar sumándonos a la izquierda o de izquierda a la derecha. Bueno, tipos de beneficio. Uno de los que hemos visto es EBITDA. Es el resultado bruto de explotación sin deducir intereses, ni impuestos, ni amortizaciones. No sé cuál era en el 4, la fórmula 4. La 4, esta. Por eso hay que tenerlo delante. Podéis deducir lo que es el EBITDA. En vez de ponerle aquí margen bruto menos coste fijo, el EBITDA también es igual al beneficio económico más amortizaciones más provisiones de depreciación. Podría ser esta la fórmula. Según los datos que os dé el problema. Y evidentemente la EBITDA siempre es mayor que el beneficio económico. Porque siempre esto, a no ser que esto fuera, que no suele ser, cero. Si no, sería por lo menos igual. Podría ser, pero normalmente es mayor, el EBITDA es mayor que el beneficio económico. Bueno. La suma, beneficio económico más amortizaciones y más provisiones, yendo a la fórmula. A ver. Ahí ya lo hemos puesto, pero yendo a la fórmula 4, nos está preguntando una parte de esa fórmula. El EBITDA es igual, nos dice, es igual al beneficio económico, más amortizaciones, más provisiones, porque lo hemos pasado a la derecha. Bueno, pues es correcto. Entonces hay que buscar Esta no es, esta sí que es, esa es vida, ¿eh? Suma de beneficio económico, el BE, más amortizaciones, más provisiones. Bueno, tiene sus inconvenientes, os lo leéis. No mide la liquidez de la empresa, no tiene en cuenta inversión, las inversiones ni las deudas. Bueno, saber por qué tiene esos inconvenientes. Y no tener un EBITDA muy elevado no es sinónimo de buena gestión, sino que hay que analizar otros aspectos, como el PER. Y lo pongo ahí porque es que ha salido en alguna pregunta de examen. El PER de la EBITDA es el valor de la empresa en el mercado dividido por ese total de la EBITDA. Es el valor que tiene la empresa en el mercado por cada unidad de EBITDA. Y ese de margen EBITDA lo he puesto ahí porque también salió un año en preguntas. Margen de EBITDA, pues es igual a ese EBITDA dividido por el total de las ventas, ¿eh? Es la proporción de la EBITDA de las ventas, es el valor de la EBITDA por unidad de las ventas. Es esa división, ¿eh? Y el PER es el valor de la empresa en el mercado dividido por esa EBITDA. El año pasado. Bueno, este año, en la segunda semana, el cociente entre el valor de la empresa en el mercado y su EBITDA es el PER, ¿eh? Por eso lo he puesto ahí, porque es que salió y no lo había puesto. No creía yo que iban a poner nada. Pues mira, salió. El PER. El margen EBITDA salió hace ya más años, por eso está puesto ahí también. Dice, restando el beneficio, ¿no? Hemos visto que el margen de la EBITDA es EBITDA dividido por ventas. Pues si no está esa división, pues no hay ninguna buena. Esta es mala. Añadiendo amortizaciones a provisiones, tampoco. Añadiendo amortizaciones y provisiones al beneficio neto, tampoco. Ninguna, porque es la división entre el EBITDA y las ventas, ¿eh? Bueno. Beneficio neto, que lo habíamos visto en el quinto, fórmula. El beneficio neto, BN, es el beneficio que le queda a los propietarios de la empresa deducidos el beneficio económico, el BE o EBIT. Siempre lo pongo junto por si acaso os preguntaran uno u otro, ¿eh? Es lo mismo. Esto es lo mismo. Menos beneficio, menos los intereses de la deuda. ¿Y qué son los intereses? Pues el total de la deuda por el tipo de interés, ¿eh? Si la deuda es de 1.000, por el tipo de interés que sea el que te digan. Si es al 5, pues si es 1.000, 50, por 5 divide por 100. De ahí, de esta fórmula también podemos sacar otra fórmula del beneficio económico, ¿eh? Según los datos que os den. Aparte del... Aparte de las fórmulas, las siete fórmulas, ¿eh? Con esta fórmula también el beneficio económico puede ser igual al beneficio neto más la deuda más por el tipo de interés, o sea, intereses, ¿eh? Estos serían los intereses a pagar. En el beneficio neto sí que influye la estructura financiera, el pasivo, ¿eh? El beneficio neto será tanto menor cuanto mayor sea el nivel de deudas a pagar, ¿eh? Y viceversa. Será tanto mayor cuanto menor sea el nivel de deudas. Beneficio líquido, otro que teníamos en el séptimo, pues sería igual a beneficio neto menos los el beneficio por el tipo de gravamen, ¿eh? Que sería lo que aquí ponía impuesto sobre beneficio, ¿eh? impuestos sociedades o como se le diga en algún en otra economía, ¿eh? Impuestos sobre los beneficios. Estos serían impuestos, ¿eh? Y esto intereses. Esto es igual a 1 menos T por beneficio neto, pero me interesa que entendáis este. Beneficio neto se le resta los impuestos. Y eso sería líquido, el líquido. Ahí os pongo otra fórmula que podemos, según datos que os puedan dar en los exámenes, de que este beneficio neto, ya hemos sacado aquí la formulita. Beneficio líquido sería igual a 1 menos T por beneficio neto, que sería beneficio de la economía, beneficio económico, perdón, menos los intereses, ¿no? Y en total el BL, el beneficio líquido, es el beneficio después de pagar los impuestos y los intereses de la deuda, ¿eh? Aquí lo vemos muy bien. Pagamos impuestos y pagamos intereses, ¿eh? Esto hay que cogerse las 7 fórmulas y todas estas formulitas que se van que se van desarrollando, pero de los 7, pues ir apuntándolo todo en una hojita, caben todas estas fórmulas, ¿eh? Es una pregunta tipo de lo que puede salir, que a veces es muy grande y te asustas, pero dice, mira, a ver, una empresa obtiene unos ingresos de explotación, que no es otra cosa que las ventas, ¿eh? Y a veces también esto a muchos alumnos le... Ingresos de explotación no ven que es lo mismo que las ventas, total de ventas, ¿eh? De 6.000 unidades monetarias. Sus gastos de explotación son de 4.050, de los cuales 750 corresponden a amortizaciones, 300 a provisiones, o sea, está dando datos, ¿eh? De provisiones, que ya sabéis lo que es si estáis haciendo contabilidad, son dotaciones de posibles insolvencias a clientes, etcétera. Sus deudas importan 6.500 y abona unos intereses del 10% sobre esos 6.500. ¿Eh? El impuesto sobre el beneficio de sociedades es el 20%. Normalmente yo, para no equivocarme, esto haría 0,20 y así ya está dividido por 100 y el otro pues 0,1, ¿eh? 0,10. Y os preguntan aquí, os da 4 respuestas. ¿Cuál es su EBIT? Veis que aquí el EBIT es el BE, ¿eh? No es, es un sinónimo. Su EBITDA vale tanto, su margen de EBITDA vale 0,5 y vamos a averiguar cuál de los 4 es verdadero, ¿eh? Son a veces un poco largos, hay que tener cuidado porque más de 6 minutos y ya no tenéis... Ya en alguna otra pregunta os comeréis el tiempo. Entonces hay que ir ya sabiéndose las fórmulas, porque si no, estás perdido, ¿eh? El valor, el beneficio económico o EBIT, que es lo que os dice ahí en la respuesta, sabemos que es igual a ingresos por ventas, ¿eh? Ingresos menos gastos de explotación, os da los dos datos. Pues bueno, oye, hacemos la resta y vemos que la A es falsa. Nos está dando aquí 1.300 y resulta que el EBIT vale 1.950. Pues la A ya la podemos dar como falsa. Abona unos intereses de 6.500 al 0,10%. 0,10. Tanto por 1. Entonces, 6,50, porque hacemos 6.500 por 10. Por 10 dividido por 100, 650. Beneficio neto es igual a beneficio económico menos intereses de la deuda. Esto ya lo tenemos. Hay que hacer buena la primera para ponerla aquí. Y hacemos, nos da 1.300. El impuesto de sociedades al 20%, 0,2 tanto por 1, sobre el beneficio neto. Y nos da 260. ¿Eh? 1.300 por el 0,20, 2,60. Luego, si queréis, lo podéis hacer poquito a poco en casa, a ver si me equivoco yo al multiplicar, pero lo damos como que es verdadero. Beneficio líquido igual a beneficio neto menos los impuestos. 1.300 y cogemos el dato anterior, 260 de impuestos, 1.040. El EBITDA sabíamos que era beneficio económico más amortizaciones, más provisiones, que lo sacamos del... ¿De cuál era? Del 4, ¿no? De la 4. EBITDA es igual. Del beneficio económico, ¿no? EBITDA menos amortizaciones y menos más provisiones. Menos provisiones, pues sacamos el B pasa a la derecha y el EBITDA a la izquierda. Entonces, aquí tenemos ya el beneficio económico que lo hemos... ¿No lo da el problema? No, al principio. Lo hemos averiguado aquí. 750 amortizaciones, que eso sí que no lo da el problema, y provisiones de 300. Hacemos operaciones, nos da 3.000, y aquí nos daba otra cifra, por la es falsa la B, y el margen de EBITDA era simplemente EBITDA dividido por el total de ventas, que eso también nos lo daba, ese dato, que el EBITDA 3.000, que lo hemos hecho ahora, 3.000 dividido por 6.000, 0,5, pues es el que da correcto la C. La C es la que es correcta. Hay que saberse la fórmula, si no, no. Veis que van encadenadas los resultados, ¿eh? Si no se saben las fórmulas, fallas en el primero y ya te va fallando todo, ¿eh? Vale. Os lo dejo este para hacer también parecido a este, ¿eh? Está aquí resuelto, o sea que no hay ningún problema. Aquí hay otro parecido, salió hace 2 años. Bueno, pues lo tenéis ahí. Y vamos a hacer los tipos de rentabilidad. Yo aquí tengo mucho calor, ¿eh? ¿Tú no? ¿Estás bien? Yo tengo mucho calor. Espera, espera, voy a bajar un poco. No sé por qué.
He bajado antes, pero esto no debe ir.
Para mí, que aunque toque aquí, no hay igual. No, está tapado.
Estoy sudando.
Bueno. A veces me dicen que me pregunten y no contesto. Pero... Vale. Bueno, ahora volvemos otra vez al balance que ya habíamos hecho. Habíamos hecho ya el total del activo. De momento, activo así, AC, es el total de activo. No son acciones, sino que es el total del activo. El total del pasivo. Que el pasivo lo podemos dividir en dos. Recursos propios, ¿cuál era recursos propios? Pero acuérdate que también puede ir las reservas, que eran beneficios o dividendos no repartidos, O sea, recursos propios, muy bien, el neto, patrimonio neto de los socios, pero también puede haber reservas, Pero no hay deudas, las deudas están en la D mayúscula, que son los recursos ajenos totales. Bueno, pues vamos a hacer lo que es la rentabilidad económica de otra forma, como hemos hecho anteriormente sobre acciones, pues aquí rentabilidad económica lo vamos a hacer sobre el activo, por cada unidad del activo. Es lo mismo que lo que hemos hecho antes, pero ahora es referido al por cada unidad del activo de la sociedad, Entonces, esto sería igual al beneficio económico o EBIT, también se podría poner EBIT para confundir, pero bueno, hay que saberlo, que es el sinónimo beneficio económico generado por cada unidad del activo, Muy importante esta fórmula. Y tendremos también, estudiaremos la rentabilidad financiera, RF, que es referida al pasivo. Es el beneficio de los propietarios de la empresa por cada unidad de capital aportado del lo que has dicho tú, del patrimonio neto. Que en este caso, pues las reservas es cero. ¿Eh? No comenta nada de reservas, pues se supone que las reservas son cero. Porque se han repartido todos los dividendos a los socios y no se ha quedado nada en la parte K de la empresa. ¿Eh? Entonces, la empresa financia sus activos con K unidades monetarias de recursos propios y con D mayúscula unidades monetarias de deudas, ¿eh?, o recursos ajenos. Y durante el año debe pagar unos intereses, si tiene deuda, si tiene deudas hay que pagar un tipo de interés minúscula, y serían los intereses de la deuda por ese tipo de interés. Entonces, le quedaría a los propietarios un beneficio neto, beneficio económico, menos los intereses. ¿Eh? Aquí volvemos a poder sacar también otra fórmula de beneficio económico, ¿eh? Beneficio neto más intereses. Por eso conviene tener estas formulitas todas metidas ahí en una hoja que podáis, y sobre todo para el beneficio económico, ir dejándole sitio para ir poniendo varias fórmulas según los datos que os pueda dar el problema que sea, ¿eh?, para poder saber qué fórmula hay que poner. La rentabilidad de los propietarios, o rentabilidad financiera, ¿eh?, o rentabilidad neta, vale el beneficio neto, ahí deducido los intereses, es el beneficio neto generado por cada unidad, siempre, cuando hacemos esas divisiones, siempre por unidad del que está en el denominador, ¿eh?, unidad del capital propio. Si nos referimos a esta de aquí, a este denominador, pues por cada unidad del activo. Aquí sería por cada unidad de capital propio. Siempre nos vamos a referir unidad monetaria de, por cada unidad monetaria del denominador. ¿Eh? Esta fórmula hay que sabérselas, ¿eh? Estas dos fórmulas. Dice, al beneficio que obtienen los propietarios de la empresa por cada unidad de capital, con esto ya sabemos que el denominador va a ser... ¿Es esta? ¿Eh, Kevin? Sí. Vale. Se le denomina rentabilidad si es denominador. La K de deudas, sabemos que es el pasivo, pues sabemos que es la rentabilidad financiera. ¿Eh? Entonces la buena sería la B. ¿Eh? Simplemente con ese dato. Pero bueno, capital también nos dice que es una parte del pasivo. ¿Eh? Acordaros, ahí. Acordaros, la K y la D, el pasivo. ¿Eh? Con ese dato ya os da la respuesta. Beneficio económico que obtiene la empresa por cada unidad del activo. Bueno, pues ya sabemos, denominador activo es rentabilidad económica. ¿Eh? Los de Internet no contestan, ¿eh? No sé si... No me contesta nadie. Ni la A, ni la B, nadie. Bueno. Antes de acabar. La semana que viene no hay clase. No sé si habéis recibido. No. No tengo la tutoría, no la puedo hacer por asuntos personales, y la recupero, que será la última tutoría, la recupero, ya no da tiempo para esa semana, no hay sitio esa semana que viene, la recuperaremos el martes 14 de enero, en la misma aula y a la misma hora. ¿Eh? Ya os lo pasarán, no lo han pasado, lo pasarán. Pero para que podáis estudiar, pues mira, vamos, hay que tener en cuenta que esta lo quería haber dicho al principio. La primera P, que es dentro de 2 días, os dije que no cuenta. Aquí, aunque saquéis todo muy bien, no cuenta. Pero cuenta el tener esas preguntas que a veces se repiten en el examen. Entonces, entráis, podéis estar con todos los libros y apuntes, respondéis si queréis, y si no queréis, os bajáis las preguntas. Porque conviene saber que por dónde es del 1 al 5, del tema 1 al 5, y conviene saber por dónde van los tiros. A ver, es que si no lo hago así, no se puede bajar. La segunda, acordaros, como yo vendré el 14 de enero, la décima, se habrá hecho también el segundo APEC, el 9 de enero. Por lo mismo, entráis, que queréis responderla, pues la respondéis, con todos los libros, con todas las... si no, os bajáis las preguntas, porque, ya digo, conviene saber por dónde suelen ir los tiros, que a veces se repiten en el examen. ¿Qué más? Os bajo, a ver, tema 1, tema 2, es que si no lo hago así no se pueden bajar, no sale en debajo del vídeo, tema 3, 2, tema 4, tema 5, ya os meto todos, ya meto hasta el último. Aquí están metidos todos los problemas que han salido, el 10 estaba por arriba. Están metidos todos los problemas que han salido del libro que hay ahora nuevo. Algunas preguntas de otros años, pero que entran también en estos libros hasta el septiembre de este año. A ver, ¿dónde estábamos? O sea, que tenéis para estudiar todo lo que queráis, porque no vamos a llegar a hacer... Estoy aquí y me falta otra tutoría. No haremos más de 5 al tema 6, pero tenéis los PDFs de los temas de hasta el 10, que os lo podéis estudiar todas estas Navidades, lo siento, pero hay que estudiar en las Navidades. Es que si no estudias en Navidades, yo recuerdo algún año que me he ido de viaje y cuando volvía me daba aquello, ¿por qué no habré estudiado? ¿Por qué no? Porque... Luego ya en enero te encuentras encima del examen ya. Estás atrapado. Y entonces si lo llevas, vas estudiando los temas. Ya digo, tenéis los PDFs, os lo bajáis, podéis estudiaros, hacer los problemas que os pongo en cada... donde han salido, en los temas que han salido. No quiere decir que se vuelvan a repetir, pero suelen ser bastante repetitivos. Cambiando a veces... No repiten los enunciados, pero son bastante repetitivos. Bueno, aquí tenemos... la empresa S.A. produce componentes para autos, tiene activos de 100 millones aportados por sus propietarios. Tenemos 100 millones, quiere decir... Ya os lo he puesto aquí, en millones, 100 millones de euros en el pasivo. Y el pasado año tuvo, antes de deducir intereses, un beneficio de 20 millones. ¿Cuál es su rentabilidad económica? Entonces, tenemos aquí, como sabemos que el pasivo es 100, pues cómo tiene que ser el activo. Contablemente tiene que ser 100 también. ¿Cuál es su rentabilidad económica? Pues hacemos la formulita, beneficio económico dividido por el número de activo. Hemos deducido que son 100, porque el pasivo era 100, pues el beneficio económico nos dice que son 20 millones, rentabilidad económica de 0,20 tanto por 1, o lo que es lo mismo multiplicado por 100, 20%. Beneficio generado antes de, por cada unidad del activo, antes de deducir intereses. Y aquí os digo, por cada 100 de activos obtuvo un beneficio de 20. O tuvo 20 euros de beneficio por cada 100 invertidos. formas de decir lo mismo, ¿eh? O tuvo 0,2 por cada euro invertido. A veces es mucho más gráfico esto, este de 0,2 sobre 1, pero bueno, 20 sobre 100, pues es lo mismo. Bueno. ¿Cuál es la rentabilidad financiera de esta empresa? Con los mismos... bueno, aquí os da 50 millones de deuda, entonces ya desagregamos el pasivo. Esto eran 100, pero si os dicen que 50 son deudas, pues sabemos que la K es 50. Rentabilidad financiera, y el activo continúa siendo el total del pasivo, ¿eh? Bueno, haciendo ahí de los 20 millones, descontamos los intereses y hallamos el beneficio neto, porque necesitamos en la fórmula de la rentabilidad financiera el beneficio neto, que son 15 millones. Hemos deducido ahí haciendo operaciones que son 15, pues ponemos 15 aquí, dividido por 50, que sabemos que es, si las deudas son 50, sabemos que el patrimonio neto es 50.000. Millones, ¿eh? 50 millones, perdón. Nos da 0,30 por 1 o multiplicado por 100, el 30%. Beneficio neto generado por cada unidad del capital propio K, ¿eh? Si en la empresa S.A., antes de tener en cuenta los impuestos, a los accionistas les corresponde dividendos de 2 euros por cada euro invertido en capital propio, y Hacienda les grava el 50% de impuestos a sus sociedades, que vaya, ya es casi expropiatorio, ¿eh? 0,5 por 1. ¿Cuánto vale la rentabilidad financiera líquida? Antes de impuestos, tener en cuenta los impuestos, era beneficio neto, dividido por K, era de 2 euros. Antes de impuestos. Pues después de impuestos, rentabilidad financiera después. Bueno, aquí me gustaría, podría haber puesto antes aquí, pero bueno, antes de impuestos. Después la D sería beneficio, en vez de beneficio neto, sería beneficio líquido, que acordaros en la fórmula era quitando los beneficios netos menos el tipo de impuestos. Como el tipo de impuestos era 0,50, lo que no sé si, sí, era 0,50. Hacemos 1 menos T por 2, que era lo que habíamos hallado antes, pues nos da el 1 por 1, que es el 100%. Bueno. Dice, Hacienda ingresa 50% de impuestos sociedades de la renta, de la rentabilidad financiera, y los accionistas les corresponderá el otro 50%, es decir, una renta financiera líquida de 1 euro por cada euro invertido, o de 100 por cada 100 invertidos, después de impuestos. Rentabilidad bruta de las ventas, RV, es cociente entre el beneficio económico y el total de las ventas. Y la rotación, esto lo he puesto porque ha salido en examen. La rotación de capital total R minúscula sub T es el número de veces que el capital total está comprendido en las ventas. Es el número de veces que las ventas del periodo alcanzan el valor del activo. Y por eso la fórmula de rotación es el número de veces que el capital total está comprendido en las ventas. Activo o pasivo, ¿eh? Capital total sería el pasivo, pero como es igual al activo, por eso pongo aquí que el activo es igual al pasivo. Veremos que a veces se puede poner aquí pasivo también, ¿eh? Porque contablemente valen lo mismo. Una rotación de 3... indica que las ventas equivalen a vender 3 veces el valor del activo, ¿eh? Ventas igual a 3 por el total del activo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir la RT. Rotación del capital total. Veis que ahora os voy poniendo aquí fórmulas, pero es que están en el libro. Yo no puedo quitarlas, ¿eh? No puedo quitarlas. Esta es la que hemos hecho, ya rentabilidad bruta de ventas. Rotación del capital, esta es otra fórmula que hemos hecho. Y si hacemos, multiplicamos las dos, multiplicamos la rentabilidad bruta de ventas por la rotación del capital total, pasamos. A ver si lo hacemos bien. ¿Eh? Esto es la V. Ventas es la V. ¿Eh? Aquí es, en realidad esto es ventas. Beneficio económico dividido por ventas, por ventas dividido por el activo. Esto es, uso las dos fórmulas. Ventas y ventas desaparecen y resulta que la multiplicación esta nos da el beneficio económico dividido por el activo, que no es otra cosa que la rentabilidad económica. ¿No? Otra fórmula de rentabilidad económica, igual a la rentabilidad bruta de ventas por la rotación de capital, ¿eh? RT. Esa sería otra fórmula a añadir en la rentabilidad económica. Esta fórmula muy importante también, ¿eh? Bueno, y aquí dice las causas de una baja rentabilidad económica, RE, puede deberse a margen beneficio de las ventas, RV, muy bajo. Esto baja, pues la rentabilidad económica baja. Que el capital rota muy poco. Si el capital rota muy poco, es un número muy pequeño, pues la rentabilidad económica baja también, porque está dentro de ese multiplicando, de esa multiplicación. O por ambas causas, que las dos han bajado, pues la rentabilidad económica baja también. Si la rentabilidad económica de una empresa es el 40%, es del 40%, y su capital total ha rotado dos veces, ¿cuánto vale la rentabilidad de sus ventas? Claro, os he puesto arriba la fórmula, ¿eh? Entonces, esto lo convertiríamos en 0,4, tanto por uno, y haríamos uso de esta fórmula, a ver cuál. ¿Y cuál es la buena? De las tres cogeríamos esta fórmula. La RE sería igual a 0,4, que nos lo da, y la RT dos veces, no lo da el problema, ¿no? Dos veces, y 0,4. Bueno, pues despejando de RV, es igual a la rentabilidad económica, 0,4, dividido por 2, nos da, haciendo la división, 0,2 tanto por 1 o 20%. La correcta sería la C. Pero hay que saberse esta fórmula, ¿eh? Y aquí os pongo que esta también es verdad. Estas dos son verdades, ¿eh? Entonces, esa fórmula hay que sabérsela. Esa que os he subrayado arriba, esta hay que sabérsela. Por según qué fórmula, ¿qué datos te dé el problema? Una empresa tiene, está saliendo este año, un activo de 100 millones, activo, financiado al 50% por capital ajeno, deuda, ¿no? Al que tiene un coste del 5%, tipo de interés, beneficio anual neto ha sido de 20 millones, beneficio neto, net BN, su capital total ha rotado la RT dos veces. Por consiguiente, aquí os da unas fórmulas, o sea, unas respuestas. Pues vamos, la rentabilidad económica, sabemos que es todo estas dos fórmulas. Esto es el beneficio económico también. Beneficio neto más deudas. Por el tipo de intereses, Entonces ponemos usamos la fórmula según los datos que nos da el problema. Si nos va dando estos datos, pues usamos estos datos y nos da que la A es cierta, nos da 25%, 22,5%. Y de la fórmula también de la rentabilidad económica, usamos la fórmula que nos viene bien. Que nos viene bien esta parte de aquí y esto, según los datos, bueno, pues la RV la despejamos y es igual a rentabilidad económica dividido por rotación. Esta lo hemos hallado aquí. Rentabilidad económica dividido por 2, que nos lo daba el problema. Nos da 11,25, la B es cierta. Luego, si la A y la B son ciertas, pues la buena es la C. Varias de las otras, perdón. Esta sería la buena. Os dejo ahí para que hagáis. Quisiera acabar. Estos son parecidos, sobre rentabilidad financiera y rotación. Y hacemos, a ver, esto que no es que sea más complicado, sino que no sale tanto en examen tampoco y es más difícil de entender un poquito. Lo hemos hablado al principio de este periodo, de este tema. Un periodo de maduración es la duración del ciclo de explotación o ciclo corto que dijimos, que era el ciclo dinero, mercancías, dinero. En este periodo corto o ciclo de explotación, que es el periodo de maduración económico financiero, se compran materiales, se almacenan, pasan al proceso de producción, se obtienen productos terminados que también se almacenan y que algunos se venden a los clientes y en un tiempo corto se les cobra a los clientes o en periodo aplazado, pero se les cobra. Y permite recuperar dinero para pagar a los factores de producción que han servido para producir esos bienes de la empresa. Y para poder adquirir más materias primas y comenzar de nuevo ese periodo. El activo circulante se encuentra sometido a ese ciclo de explotación o ciclo corto o ciclo dinero, mercancías, dinero. Son sinónimos que conviene saber. Periodo de maduración. Periodo de maduración económico, financiero. Ese es lo que hemos estado hablando. Entra por aquí las materias primas. Entra en almacenamiento. De momento se almacenan. Se va utilizando esas materias primas para la producción. Se acaba esos productos, se almacenan. Y algunos se venden. Se venden. Y a los clientes se les cobra y ese dinero vuelve para comprar más materias primas. Ese es el ciclo corto o ciclo de explotación. Bueno, es lo mismo que hemos hecho. Primera fase, almacenamiento. Segundo, fabricación. Tercero, almacenamiento y fase de venta. Y cuatro, cobro a clientes. Y lo que se trata es de averiguar cuánto se tarda la empresa en hacer ese ciclo. Y de eso se trata. Lo que pasa que vienen una serie de divisiones ahí que a veces son bastante tediosas, pero hay que aprendérselo. Y es la hora ya. Vale. El periodo de maduración PM mayúscula, el total, lo que va a tardar en hacerse ese ciclo, se divide, se desagrega en cuatro, en lo que hemos dicho antes, el periodo medio de maduración de almacenamiento de las materias, de fabricación, la PMC, de ventas, la PMV, y de cobro a clientes, PME. Son esas cuatro fases que hemos hecho en ese ciclo corto. Y tenemos que definir que el número de veces que en un año se consume el stock medio de materias primas se llama, se le denomina NA, y es igual al consumo anual de esas materias primas dividido por el nivel medio de existencias en el almacén, o stocks de materias primas. No es complicado de entender, pero hay que saberse esa división. A mayúsculo dividido por A minúscula, con estos conceptos, pues es igual al número de veces en el año que se consume ese, el stock medio de materias primas. Y ese periodo medio de almacenamiento, el periodo de maduración de almacenamiento, es igual a 360 días dividido por ese NA que hemos hallado aquí, que no es otra cosa que A mayúscula dividido por A minúscula. El A, hacemos operaciones, pasaría al numerador, A minúscula, y al denominador la A mayúscula. Y eso sería igual al número de días, PMA, que tarda en término medio una empresa en consumir los stocks de las materias primas. Así haríamos con todas, en cada una de esas fases. Aquí hay un problema, pero lo vamos a dejar porque no da tiempo a más. Ahí os está diciendo que el número de veces, a ver, en este, compró y consumió al año para fabricar su producto 20.000 euros de materias primas, sería la A mayúscula, dividido por término medio las materias primas en stock que tiene la empresa, que son 2.000. Entonces nos da un NA de 10 veces, que es el número de veces en un año que se consume el stock medio de materias primas. Eso dividido por el 365 días nos daría que cada 36 días y medio se consume el stock de materias primas. Y hasta aquí llegamos. Ya otro, hasta el día 14, ¿eh? Al 14 de enero. Y podéis bajaros los 10 temas para poder estudiar como locos. Y hasta luego. Y felices fiestas.